mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
Pasan de las 12 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Paco Vadillo, en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenidos en este martes 20 de octubre a la mañana de COPE, emitiendo en directo desde el 103.6 de la FM, a través de COPE.es y la aplicación COPE en tu móvil y en tu tablet para todo el mundo. Y por supuesto, con las redes sociales activas en Twitter, arroba COPE Mérida, también en Instagram y en Facebook. Hasta la 1:30 estaremos acompañándote y entreteniéndote. Lo primero, como siempre, es actualizar la información.
COPE Mérida.
Estar informado.
Unos 30 operarios retiran del Guadiana en Mérida y alrededores 450 toneladas al día de camalote. Celia Lafuente.
En unos días se van a incrementar los trabajos y la recogida de esta planta invasora con otro tipo de maquinaria pesada y unas 10 personas más en Medellín. El presidente de Confederación Hidrográfica del Guadiana, José Díaz Mora, se ha reunido hoy con el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, a quien ha pedido colaboración para que el organismo pueda acogerse a los fondos FEDER y FEADER de la comunidad, aunque también la propia Confederación Hidrográfica del Guadiana está estudiando acogerse a programas de Interred para recibir financiación europea.
La UNED de Mérida inaugura el curso mañana miércoles a las 7 de la tarde.
El acto oficial se va a desarrollar en el Salón de Actos de la UNED de Mérida y contará con la presencia del alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, y la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez. La conferencia inaugural, ¿Por qué el sedentarismo nos enferma?, correrá a cargo del profesor José Enrique Campillo Álvarez.
La Feria Oficial de Bodas de Mérida se celebra este fin de semana, 24 y 25 de octubre.
Más de 200 parejas se han inscrito ya en esta cuarta edición de esta feria, que un año más se celebra en ICEME. Cuenta con 42 expositores que ofrecen descuentos y bonificaciones en sus productos. Las parejas interesadas pueden registrarse en la página web de blancoyequipa.es y se van a beneficiar de un 2x1 en entradas, además de entrar en un sorteo de 500 euros para gastar en cualquiera de los expositores de esta edición.
Bueno, pues de algunos de estos asuntos que te hemos contado en la actualización, como el camalote o la feria de bodas, vamos a hablar hoy durante la mañana de COPE hasta la 1:30, la 1:05. Actualizamos la información y, por supuesto, te contamos la última hora en cuanto sucede.
La mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
Y 3 minutos pasan de las 12 del mediodía. ¿Sabías que mañana regresamos al futuro? Sí, señor, porque la película Regreso al Futuro celebra mañana, miércoles 21 de octubre, los 30 años de la llegada de Marty McFly desde el pasado. Horas de esta particular efeméride de la película Regreso al Futuro, los fans están como locos. Desde hace meses se venden en Cines al Foro las entradas para ver mañana toda la trilogía de Regreso al Futuro, las tres seguidas, una locura. Sí, señor, 30 años desde que Marty McFly llegara a un 21 de octubre de 2015. Madre, qué nervios. Esto es como el efecto 2002. ¿Qué pasará mañana? ¿Se nos apagarán los ordenadores? Nuria Collado desde Barcelona, buenas tardes. No escuchamos a Nuria Collado, ni sonido que tengamos. Supongo que Nuria se habrá diluido en el futuro de esta película. Esperemos que, evidentemente, la tengamos por ahí. Vamos a volver a intentar hablar con ella, porque esta celebración, la verdad, es que está volviendo loca a muchísima gente. Nuria.
Hola, Paco.
Que se ha cortado.
Hijo mío, esto de las nuevas tecnologías y las viejas, yo creo que lo mismo las nuevas que las viejas.
Que estaba diciendo yo que si estáis preparados en Cataluña para lo que puede suceder mañana, es como un efecto 2002, ¿eh? Regresamos al futuro.
Aquí en Cataluña, Paco, estamos encantados, porque la verdad es que parece que no, pero yo creo que en todo el mundo tiene un montón de seguidores esta película. Además es gracioso porque independientemente de todo lo que haya acertado la película, que la primera entrega fue en el 85 y la que auguraba el futuro fue en el 89, mañana sí que se puede producir un colapso espacio-temporal, ¿no? Porque por fin llegamos a ese 21 de octubre de 2015. En concreto sí que han acertado en cosas, Paco. Es verdad que sí que los carteles publicitarios son pantallas animadas. Es verdad que llamadas por videoconferencias, como lo había en la película.
Estamos hablando de los aciertos y los errores que tenía la película.
Exacto.
Que ponía que el futuro, para esta película, el futuro era un 21 de octubre de 2015.
Exacto. Recordemos a los oyentes que hubo una primera entrega en 1985 y Regreso al Futuro 2, que fue la de 1989, fue en la que viajan al 21 de octubre de 2015, que es mañana. Por eso te decía que para muchos ahora hay un colapso espaciotemporal, porque hay muchos seguidores de la película que efectivamente tienen la fecha de mañana como muy, muy importante. Y te comentaba que la película auguraba un futuro como muy, muy futuroso, pero la verdad es que no acertaba en muchas cosas, en otras sí, ¿eh? Desgraciadamente los coches no vuelan, Paco, no hay, en el futuro que ellos pintaban no había móviles ni internet, fíjate, nosotros con las nuevas tecnologías hemos avanzado bastante.
O sea, ellos ponían a coches volando, pero no móviles.
Fíjate qué cosa, ¿eh? Incluso se atrevieron a poner coches voladores cuyo combustible eran unos reactores de fusión nuclear, ¿eh? Que nosotros de momento no hemos llegado a ese tipo de tecnología. Pero sí acertaron en muchas cosas, Paco, y además muy graciosas. Sí es verdad que los carteles publicitarios pues son pantallas animadas, sí es verdad que hay llamadas por videoconferencia, me hace Skype, ¿no?, por Skype, por ejemplo. Sí que hay zapatillas con cordones automáticos, sí que hay ropa inteligente, sí que hay gafas de realidad aumentada. Incluso el refresco que tomaba el protagonista de la película, Pepsi Perfect se llama, bueno, pues la marca Pepsi hará una réplica exacta por valor de $20, una tirada muy cortita.
Qué barato.
En conmemoración. Sí, pues cállate que el protagonista pagó 50, ¿eh? O sea que estamos muy baratitos en esta época, Paco.
Madre mía, una Pepsi por 20 euros.
Sí, de hecho, siguen existiendo en la actualidad coches de la marca que utiliza el protagonista, Michael J. Fox, que es el famoso DeLorean, ¿no?, y que afortunadamente están muy, muy cotizados hoy en día. Solo te diré por curiosidad, Paco, que aquí en Barcelona se va a celebrar de una forma muy particular, porque hay muchos cines que van a hacer maratón de la trilogía, y en concreto destacar la idea que han tenido los cines Ilia Diagonal, que van a hacer mañana, día 21, el trimaratón, ¿no?, la trilogía.
Igual 10
euros por 10 euros por entrada aquí, y además forma de hacerlo, porque la recaudación será para la fundación Make a Wish, piensa un deseo, y además también hay posibilidad de comprar entrada fila cero para solo colaborar con esta causa, y la verdad es que merece la pena.
Hay que decir que mañana en Mérida Cines al Foro también ha preparado esa trilogía completa, que desde hace ya semanas se venden las entradas. Yo no sé si estarán agotadas o no, porque son muchos los que han crecido, varias generaciones, con Regreso al Futuro, y mañana recordaremos cuando en Regreso al Futuro 2, la película que se emitió en el año 89, dirigida por Robert Zemeckis, visita Hill Valley, y visita Hill Valley concretamente un 21 de octubre de 2015, y mañana se celebra, bueno, esa onomástica divertida para los amantes del cine de ciencia ficción, de la que esta película evidentemente fue un antes y un después. Lo que es un antes y un después, Nuria Collado, es lo que hace nuestro cortador de jamones más internacional, Nico Jiménez. Buenas tardes.
Buenas tardes, amigo.
A ver, explícame esto, Nico, porque mira, tú ya más cosas yo pensaba, Nico más cosas ya no puede ser pionero. Pues sí, señores. Nuestro maestro cortador está en la feria Halal, Expo Halal, que se celebra en Madrid a partir de mañana, 21 y 22 de octubre, porque va a hacer el primer corte de jamón de cordero.
Madre mía.
La verdad que va a ser un proyecto que yo estoy apostando por él. Llevamos un año detrás de haciendo muchas pruebas, aunque digamos el dueño del proyecto, que es un musulmán, lleva haciendo pruebas durante 10 años, porque para poder coger y hacer estas pruebas, la curación tarda un año, ¿no? Entonces es un proyecto de larga duración, ya está todo en marcha, tenemos la feria Halal, donde se va a presentar para muchísima gente musulmán, donde es un producto que ellos estarían locos por comer jamón, pero tienen prohibido, entonces había que buscar otra alternativa, ¿no? Y tenemos el producto de Extremadura, hay que aprovechar la ganadería que tenemos aquí, y va a ser todo un acierto.
Totalmente, estamos hablando, o por lo menos así se le ha denominado, Nico, jamón de cordero pata negra.
Sí, bueno, ha sido un poco de darle ese realce un poco, ¿no? De que el producto es pata negra, que es extremeño. En sí no es, es un dicho mal dicho en este caso, ¿no? Pero que realmente le queríamos dar ese toque, ¿no? De que es de la zona nuestra, que está en la zona de los ibéricos, y sobre todo buscar ese mercado tan potencial como el musulmán, que no podían comer nada de lo que tenemos en Extremadura. Hasta ahora, claro, hemos descubierto que la oveja merina negra y el cordero que tenemos, las cabañas, que están casi en peligro de extinción, ¿no? Entonces, se está realzando esa raza, va a vivir mucha gente de este ganado, que los queremos en Extremadura, y ¿por qué no ir a este mercado tan potencial y totalmente virgen, ¿no? Que hay 500 totalmente. Millones de musulmanes.
Escúchame, Nico, pero la pata de cordero, o sea, el jamón de cordero será más chiquitita, ¿no?
Son más pequeñas, son muy jugosas, tienen un sabor muy peculiar, Paco. Creo que va a gustar mucho ya no solo al mundo musulmán, sino a mucha gente que le guste el cordero. Nosotros hicimos ayer la primera cata aquí, hicimos una pequeña prueba en la tienda del museo, la bodega, la tapería, y todo el mundo se le ha encantado. Es un sabor distinto, no es comparable al jamón ibérico porque son dos razas de cerdo, o sea, dos razas distintas, pero tiene un sabor peculiar, duradero, al retrogusto, te queda casi una hora el sabor en la boca.
Madre.
Yo creo que va a ser un triunfazo en el mundo árabe. La próxima feria que tenemos va a ser Abu Dhabi, que es Sial y Dubái, y el mercado potencial lo tenemos en el mundo musulmán, con ganadería extremeña, con ovejas que estaban a punto de extinción, que vamos a rehazar y a motivar que se vuelvan a criar esta raza para no perderla, y seguir aprovechando los recursos que nos da Extremadura, y con la ganadería es una de las más importantes que tenemos aquí, entonces hay que tirar por ella.
Bueno, pues te lo estamos contando, ¿no? Nico es pionero en el corte de jamón de cordero pata negra, lo va a hacer en esta feria en el que los productos musulmanes se exponen a todo el mundo, pero que, como bien dice Nico, puede ser un producto que gusta a cualquiera. Quien le guste el cordero, pues evidentemente una pata curada de cordero le va a encantar.
No, no, la verdad es que tiene un corte muy similar al jamón, pero como tú bien dices, la pieza es mucho más pequeña, estamos hablando de 4 kilos, 3 kilos y medio, 800, pero con una jugosidad y un aroma tremendo. Ya no solo el jamón, se está haciendo chorizo, salchichón, se está curando la panceta. Contar también una cosa, en el mundo entero, el desayuno, el breakfast que se llama en todos sitios, es con bacon de cerdo. Ahora se está curando la panceta del cordero para que puedan comer esa panceta también frita o ahumada en todos los hoteles del mundo, para el mundo musulmán.
Qué bueno, Nico. Oye, pues felicidades, estamos pendientes, ¿eh, Nico?
Muchas gracias, y ya, bueno, os contaré desde la feria en Jalal cómo ha ido todo, y os contaré toda la repercusión que ha podido tener este nuevo proyecto, en el que, bueno, también estoy metido de alguna manera, porque ya no solo es vender el jamón de cordero, sino enseñarles a cortarlo en todo el mundo árabe.
Claro, claro, ahora hay que enseñar a cortar al mundo árabe, que evidentemente para ellos es una sorpresa tremenda, bonita sorpresa.
Claro,
bonita
es la
sorpresa.
Primera vez que llega una pieza curada a este mundo. Y hay que enseñar, por supuesto, a manejar el cuchillo, qué tipo de herramienta, y ahí entra mi función también, que es la formación en todos los países árabes y musulmanes, que es donde va, es nuestro mercado ahora mismo, ¿no?
Nico Jiménez, un abrazo, mil gracias como siempre, que eres un genio.
Muchísimas gracias a todos vosotros.
Gracias. ¿Qué te parece, Nuria?
Una idea, está, Paco. Y esta es de las cosas que dices, pero ¿cómo no se le ocurrió la de antes, no? Es curioso, pero la verdad es que a mí estas personas que hacen de abanderado de nuestra tierra, de nuestros productos y de nuestra marca, me apasionan.
Vamos a hablar del camalote, Nuria. Porque nos tiene muy preocupados. Nos tiene muy preocupados, la verdad. Llevamos denunciándolo un montón de meses. Hoy ha estado el presidente de Confederación Hidrográfica del Guadiana. Nos ha contado que en una reunión que ha mantenido esta mañana con el presidente extremeño Fernández Vara, que hay unos 30 operarios actualmente retirando el Guadiana en Mérida, y alrededor de 450 toneladas al día de camalote. Allí, este fin de semana se han roto dos barreras que impedían el paso de más camalote hacia la zona urbana de Mérida, y bueno, es que no se ve el agua. O sea, vas pasando y no se ve el agua, con luego el daño al ecosistema que esto supone. Javier Aguado es el presidente de la Federación de Regantes del río Guadiana. Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Desde vuestra visión entiendo, porque claro, hemos hablado con pescadores, con los de las huertas, con los piragüistas, que dicen, es que llevamos meses alertando de que esto se iba a reproducir muy rápido. Pues toma, no lo hemos encontrado de frente, Javier.
Efectivamente, se reproduce muy rápido. Y es un problema muy serio, que no solamente lo tiene la Confederación, sino que lo tenemos todos los extremeños. Es un problema medioambiental que nos puede causar graves, gravísimos problemas de riego, y sobre todo problemas económicos. Porque ese camalote, cuando se suelta y se desprende de las barreras, acaba yendo a nuestras tomas de los canales.
Claro.
Y las puede bloquear y las puede colapsar. Quiere decir que un canal se puede quedar prácticamente sin agua por culpa del camalote. Y en plena campaña de riegos, que se bloquee una toma de un canal o una toma de una elevación, donde tenemos puestos los motores y que deje de chupar agua el motor y que empiece a trabajar en vacío porque no hay agua, porque no pasa el agua por culpa del camalote. Por eso digo que es un problema muy serio que tenemos todos los extremeños, no solamente la Confederación.
No, claro, bueno, la Confederación es la responsable de que eso se solucione.
Bueno, la Confederación está poniendo unos medios, pero yo pregunto, ¿la solución es estar extrayendo todos los días 400 y pico toneladas de camalote? Yo creo que...
Vaya, hemos perdido la llamada con Javier Aguada. A ver si podemos recuperarla. Estábamos hablando, Nuria, con el presidente de la Federación de Regantes del Guadiana, que estaba planteando otra solución. Es decir,
Paco, que atajar el problema un poco de raíz, estudiar algún tipo de sustancia que la mate definitivamente para simplemente poder recogerlas o que inhiba un poco su reproducción, porque estamos hablando de una planta que tiene una virulencia tremenda. Entonces yo creo que, yo desde mi desconocimiento absoluto, ojo, no sé, a lo mejor la solución pasa ya no por retirarla, porque obviamente nos gana en la producción y en el crecimiento, sino a lo mejor inhibirla y bloquear su crecimiento, no sé, pero claro.
Tenemos ya a Javier. Javier, perdona.
Sí, se ha cortado, pero he escuchado la conversación y efectivamente lleva razón. Yo creo que hay que buscar alternativas, llámese químicas, llámese que hay que investigar para buscar otro tipo de procedimientos, pero desde luego la solución no puede ser de por vida estar retirando durante todo el verano toneladas y toneladas de camalote, porque se da la circunstancia de que se está reproduciendo más deprisa que la velocidad que hay retirando el camalote, lo que quiere decir que eso no es una solución más que provisional.
De todas maneras, Javier, estarás de acuerdo conmigo, porque claro, nos está escuchando toda Extremadura, ¿no? La retirada del camalote lleva 10 años. Se han invertido 25 millones de euros en estos 10 años. Que digo yo que las instituciones habrán tenido tiempo en 10 años en aplicar lo que tú propones.
Pues no lo sé. Parece ser que hay un montón de problemas medioambientales, porque aplicar cualquier tipo de sustancia química en el agua pues puede producir algún tipo de mortalidad de fauna. Que yo no voy a decir que no. Pero no es preferible seguramente que haya una pequeña mortalidad, si es que la hubiese, de fauna, a que se pueda colapsar el río y a que podamos colapsar nuestros canales y pongamos en peligro la producción de nuestros productos. Yo pienso que deberíamos de ser un poco más sensibles con este tema y decir que sí, que medioambientalmente hay que tener mucho cuidado, pero hay que saber valorar si unos daños colaterales o unos efectos secundarios pueden ser menos graves que las consecuencias de no hacer nada. Y desde luego, gastar esos cientos de millones de euros, esos veintitantos millones de euros, para no haber conseguido hasta la fecha nada, está clarísimo que no es solución. Hay que investigar y buscar fórmulas alternativas para solucionar ese problema, que a ver, las tiene que haber. Yo me imagino que hoy en día la tecnología es capaz de hacer auténticas cosas fantásticas para controlar, y sobre todo, este tipo de plagas o este tipo de epidemias.
Ojalá. Javier, de momento, el miedo de la Federación de Regantes es precisamente que el camalote pueda colapsar acequias o canales, ¿no? Pero de momento no ha pasado, ¿no?
Bueno, de momento las barreras que han ido de protección...
Bueno, estamos... Javier, estamos perdiendo tu sonido, a ver si puedes buscar un lugar donde te podamos escuchar de forma óptima, porque perdemos tu voz... Y supongo que estarás en alguna finca o algo, porque escuchamos además a perros ladrar de
fondo. En las orillas, pues este verano el verano que viene nos podamos encontrar con que prolifera y llega a cubrir todo el río. Que la verdad es que lo ves y hay gente que dice que qué bonito. O sea, lo ves y la verdad es que es una planta preciosa, casi espectacular, pero claro, el daño que tiene medioambiental es terrible, terrible.
Javier Aguado, presidente de la Federación de Regantes del Guadiana. ¿Cuántos sois en la federación?
Bueno, la federación somos todas las comunidades de regantes de aquí, de la provincia de Badajoz. Uh-huh. Somos 170.000 hectáreas aproximadamente.
Madre mía, 170.000 hectáreas.
Sí, regamos Vegas Altas, regamos en la zona de Vegas Bajas y llegamos hasta la frontera de Portugal. Y me imagino que nuestros vecinos portugueses también deben de estar un poco preocupados porque también puede llegar a Portugal perfectamente el camalote en cuanto haya una avenida y se rompan las barreras. O sea, que podemos crear un problema internacional.
Vaya, ¿cómo está la cosa? Seguimos contando y, por supuesto, seguimos denunciándolo y con ayuda de expertos, como es la Federación de Regantes del Guadiana. Javier, mil gracias, como siempre.
Pues A vosotros, un saludo.
Un saludo.
Un saludo.
Y así están las cosas, aquí intentando buscar soluciones para el camalote y la UEFA que vuelva a sancionar al Barça por las esteladas en el Camp Nou. ¡Madre mía! ¡Qué país de locos!
Que las esteladas se reproducen como el camalote, Paco. Mira qué bien lo hemos hilado. Es un horror. Esto es vivir como en el Día de la Marmota, tú sabes. Hace 3 meses, la última sanción, que le cascaron 30.000 euros por unas pitadas y por la presentación, por la exhibición de esteladas en la final de la Champions contra la Juventus de Turín. Pues no contentos con esto, el pasado 29 de septiembre, cuando juega el Barça contra el Leverkusen, vuelven a exhibir esteladas, cánticos de independencia, que los cánticos es lo de menos, lo que más ponen énfasis es en la exhibición de, como le llama la UEFA, pancarta ilícita, que es como denomina a la bandera estelada. Pues bien, como te decía, no contento con los 30.000 que tuvieron que pagar, la UEFA ha vuelto a sancionar por esta exhibición de esteladas del 29 de septiembre con otros 30.000 euros. Debe ser que, como dicen, el Barça es más que un club, ¿no? Es como más que, como, yo qué sé, no sé, es como un sentimiento más que una obsesión, como decía Alejandro Sanz, porque debe ser que todo se permite. Además, me hace mucha gracia porque con la primera sanción el Barça, de hecho, no recurrió, en teoría, palabras textuales del club, para tender puentes, pero no sé qué tipo de puentes quieren tender, porque querían hacer incluso campañas de concienciación. Pero a mí me da la sensación de que ya hasta les viene bien pagar los 30.000 euros, ¿eh? Siempre estar en el candelero y siempre con el mismo tema. A mí es un tema que ya me llega a aburrir, y que como a ellos 30.000 euros es, como decía Mario Conde, que llevaba 4.000 eurillos en el bolsillo, para ellos calderilla, pues venga a pagar sanciones, pero mientras tanto sus banderas estladas están luciéndose en todos los campos nacionales e internacionales.
¿Qué manera de complicarse la vida, la verdad?
Esto digo yo.
La que tienen los dirigentes del Fútbol Club Barcelona. 12:51, te presento a Juani, de la protectora Kudame. Hola, Juani.
Hola, hola, buenas tardes.
Bueno, Juani, que no paráis, ¿eh?
No paramos.
Madre mía, pues si cada fin de semana tenéis una actividad. Oye, eso quiere decir que desgraciadamente necesitáis el dinero y la colaboración de todos.
Efectivamente, necesitamos dinero para alimentar a estos animalitos que tenemos a nuestro cargo y a todos los que nos vengan.
Sí, hombre, porque además estáis ejerciendo de albañiles en el nuevo refugio. Y claro, todos hay que pagarlo, Juani, ¿no?
Claro, además somos nosotras, mano de obra barata, pero necesitamos mano de obra solidaria también.
Eso sí es verdad, porque este fin de semana habéis estado en lo del Día de la Solidaridad de la Plataforma del Voluntariado. Sí. Y entiendo que ya estaréis preparando la siguiente, que es Halloween, ¿no?
Hombre, esa no la podéis perder. No la podéis perder. Ya hay unos cuantos inscritos, pero tiene que haber más inscritos. Lo vais a pasar muy bien. Hay muchas cositas que tenemos organizadas y muchas sorpresas para todos los que estén allí.
A través de redes sociales, ¿no?
Sí. A través de redes sociales. Vosotros en la radio también podéis difundirnos y bueno, que lo van a pasar genial y que va a ser un momento muy agradable para las mascotas y para sus dueños. Y muy divertido, y a nosotros nos va a reportar un poquito de beneficio para poder alimentar a los que ya están.
Pues claro que sí. Oye, una cosita, hoy he visto en Facebook, como, y que suele ser habitual, Juani, Nuria también lo verá en su red social, ¿no? Como cuando se pierde algún animal ponen fotos, ¿no? Y intentan pedir la colaboración, evidentemente, de todos los seguidores de esta red social, ¿no? ¿Ese debe ser el modus operandi que tenemos que hacer, o tú crees que tenemos que ponernos en contacto con protectoras, con policía?
A ver, lo primero que hay que hacer es ir al veterinario y a la policía, Guardia Civil, a dar el parte de que se ha perdido ese animal y dar el chip. Eso es lo primero. Y después, evidentemente, pues a nivel de protectoras, de redes sociales, de lo que sea, de cualquier manera que podamos, evidentemente, encontrar al animal que se ha perdido.
Bueno, pues Juani, acudame, como siempre, con vosotros, abriendo una ventana a vuestras necesidades. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Gracias por vuestro tiempo.
Un saludo. Gracias.
De tristeza, más no soy capaz. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
54 minutos pasan de las 12 del mediodía. Nuria, voy a leer un teletipo de la agencia EFE.
Sí.
Dice así: las asociaciones que luchan contra el cáncer de mama, entre ellas la extremeña OEX, han reclamado igualdad de acceso a las prestaciones, a los tratamientos y a los fármacos innovadores en el marco de un sistema sanitario público que, a su juicio, debe corregir las diferencias en la financiación territorial. Así se reivindica en el manifiesto de la Federación Española de Cáncer de Mama. El manifiesto defiende un sistema de salud de gestión pública que ofrezca una atención integral, personalizada, de acceso universal y gratuito, y también aboga por una cartera de servicios única y común con independencia de la administración gestora como elemento de equidad. Las diferencias se corregirán si hay voluntad política en el Ministerio de Sanidad y si existe lealtad y colaboración por parte de las comunidades autónomas. Los que preocupa, según datos oficiales, entre 2009 y 2013 es que ha disminuido el gasto de sanidad, lo que ha influido evidentemente en las listas de espera, en el gasto de inversión y en los ajustes en las plantillas. Proponen desde estas asociaciones un pacto por la sanidad. Quería leer esto. Ayer se celebró el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, porque me parece muy bien los avances que en cuanto a prevención que piden las diferentes instituciones de salud pública que se están llevando a cabo. El cáncer de mama, por suerte, es una de los cánceres en los que con una detección precoz hay más probabilidad de esperanza de vida, pero lo que me parece muy feo es que no haya igualdad de acceso a los fármacos innovadores para el cáncer de mama dependiendo de la comunidad en la que vives. Creo que muchas veces discutimos si Cataluña se quiere ir o si el País Vasco se quiere ir, y nos estamos dando cuenta de que aquí hay ciudadanos de primera y de segunda. Que un murciano o un extremeño no puede acceder al fármaco innovador porque es un enfermo de segunda, mientras que otras comunidades sí lo puede hacer. Y esto, con tantas desviaciones de competencias a las comunidades, lo que provoca es que yo sea un enfermo de segunda, mientras que otras comunidades son enfermos de primera. Y esto, desgraciadamente, con la salud no se debería jugar. Y por eso quería hoy compartirlo con todos los oyentes de la cadena COPE. Muchas veces nos liamos en discusiones que, de verdad, que no merecen la pena, y hay cosas más importantes que arreglar en nuestra vida. 12:56. ¿Te pongo música?
Dale, Paco.
Gwen Stefani, ¿la conoces?
A ver,
To Love You es el nuevo single de Gwen Stefani en la mañana de COPE. Nuria, te queremos.
Igualmente, guapo, un beso.
Mérida.
Estar informado.
Si vas a casarte o quieres decorar tu casa, llega una nueva edición de la Feria Oficial de Bodas, De Blanco y Equipa. Te esperamos los días 24 y 25 de octubre en IFEME. Y recuerda que si tienes pareja, por inscribirte en la feria en la web oficial de blancoyequipa.es, entrarás en el sorteo de un regalo de 500 euros a gastar en uno de los expositores. La locura de las bodas llega a Mérida. Te esperamos en De Blanco y Equipa 2015.
Patrocina Idea Electrodomésticos y al CIME, colabora el Ayuntamiento de Mérida y Junta de Extremadura, Consejería de Economía e Infraestructura.
¿Estás cansado de pagar cada mes un precio distinto por la calefacción? ¿Sabías que ya hay más de 130.000 estufas de biomasa instaladas en casas por toda España? Ven a vernos a la Expo Itinerante Biomasa en tu Casa y encontrarás soluciones de ahorro con biomasa. Esta semana, de martes a domingo, en la Plaza de España de Mérida, de 11 a 8 de la tarde. Acceso gratuito.
Organizan Abebión e IDAE. Colaboran Expo Energía, Agencia Extremeña de la Energía y Ayuntamiento de Mérida.
La Carbonería presenta las primeras jornadas micológicas de La Carbonería. ¿Conoces la angula de monte, la trompeta negra, los níscalos o los boletus edulis? La Carbonería os ofrece del 15 de octubre al 15 de noviembre la mejor oferta micológica de Mérida. Estofadas, revueltas, a la brasa, setas de temporada de la mejor calidad. Primeras jornadas micológicas de La Carbonería en Plaza de la Constitución. Teléfono reservas 924 30 29 83. La Carbonería, brasas y tapas.
Murprotec, buenos días.
Buenos días, mire, tenemos humedades en nuestra comunidad
y... Ha llamado al sitio adecuado. Descríbame cómo son las humedades.
En la planta baja y en los garajes hay manchas y desconchones y huele muy mal.
Uno de nuestros técnicos realizará un análisis gratuito. Les garantizamos resultados de hasta 30 años sin humedad y ahora con condiciones especiales de financiación para comunidades.
Murprotec, 930-1130, 930-1130.
103.6 FM, COPE Mérida.